En España sigue girando el ventilador de la corrupción a toda velocidad. El mundo sigue pendiente de un nuevo conflicto bélico de consecuencias todavía impredecibles. Israel e Irán siguen su guerra a distancia a base de bombas y misiles. No hay días sin explosiones y no hay días sin amenazas cada vez más subidas de tono. Israel no tiene ninguna intención de parar los bombardeos sobre Irán y lo plantea como una cuestión de pura supervivencia. Debe eliminar por completo la amenaza nuclear. Por eso iniciaron los ataques a pesar de que los organismos internacionales no tienen claro a día de hoy que Irán haya conseguido desarrollar armamento nuclear. Tampoco es que Irán haya sido un país transparente en este asunto y durante décadas ha ido creando multitud de instalaciones para desarrollar su programa nuclear. Instalaciones bunkerizadas y soterradas bajo tierra para intentar evitar lo que ahora tiene encima: las bombas de Israel. Esto está provocando que la aviación israelí no pueda alcanzar de forma efectiva los blancos más importantes, sencillamente porque sus bombas no son suficientes. Este es uno de los motivos por los que reclama la ayuda de los Estados Unidos, y esa ayuda tiene incluso un nombre en clave: GBU-57, conocida también como la madre de todas las bombas no nucleares. Se trata de un monstruo de 6 metros de largo, como un pequeño camión, y de 14.000 kilos de peso. Lo curioso es que no explota al tocar tierra, sino que profundiza en el objetivo. Para que te hagas una idea, es capaz de penetrar más de 30 metros en roca sólida antes de explotar y puede atravesar hasta 60 metros, dependiendo del tipo de hormigón. Por ejemplo, podría atacar instalaciones subterráneas o incluso debajo de montañas, como la planta de Fordow, al sur de Teherán, un objetivo clave para Israel. La GBU-57 está recubierta de acero súper resistente y dentro se cree que lleva un núcleo protegido por tungsteno, un material más resistente todavía. Su enorme peso, la gravedad y un sistema de GPS hace el resto. El problema es que solo Estados Unidos puede lanzar esta bomba porque se diseñó para uso exclusivo de un avión, el bombardero más moderno del mundo, el B-2 Spirit. Este es uno de los motivos, aunque no el único, por los que Israel está tan interesado en que Donald Trump dé luz verde a la intervención estadounidense, porque aceleraría los planes para acabar con el programa nuclear iraní desde el aire y sin necesidad de una intervención terrestre, algo que a Israel le podría salir muy caro. ¿Estados Unidos lo hará? Esa es una gran incógnita, porque hacerlo supondría dar un paso más en la escalada bélica en toda la zona. Sin embargo, no se puede descartar. De hecho, la retórica de Trump va en ese sentido y ahora han intensificado su presencia militar, incluidos esos bombarderos B-2. Y están pasando más cosas. 140 millones de euros para los cristianos necesitados o perseguidos por su fe en todo el mundo. Ese es el dinero que Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó durante el año 2024. Ucrania ha vuelto a ser el país más ayudado y África el continente más sostenido durante el año pasado, porque, como señalan desde la Fundación, la presencia del terrorismo yihadista cada vez más extendido ha hecho que la ayuda se triplique en países como Burkina Faso. José María Gallardo es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Lo primero que destacaría es la gran generosidad de nuestros benefactores. En segundo lugar, hemos podido desarrollar los tres pilares de nuestra fundación: lo que es la oración, fundamentalmente, lo que es la información, dar a conocer la realidad de esta iglesia necesitada y perseguida, y luego la caridad. Este año estamos muy contentos. A nivel internacional hemos podido recaudar más de 140 millones de euros para apoyar en 137 países más de 5.000 proyectos.
España cuenta hoy con 27 millones de viviendas. Sin embargo, quien hoy quiera comprar una casa se va a encontrar que ni siquiera un 2% de ellas son vivienda nueva disponible para la venta. Marta Ruiz.
Esas viviendas nuevas sin vender superaron las 455.000 a cierre del 2024. Son un 1,7% más que el año anterior. Es un crecimiento discreto que refleja una estabilización en la construcción frente a los desmanes de la burbuja inmobiliaria. Según datos del Ministerio de Vivienda, prácticamente la mitad de ese stock se concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Y por provincias, la mayor cantidad de vivienda nueva disponible se da en Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Como dices, en España ya hay más de 27 millones de viviendas. Es un 30% más que a principios de siglo y el 71% de ellas son para uso principal. El resto, segundas residencias.
La radio es el medio que genera una mayor confianza informativa. A 6 de cada 10 ciudadanos les merece mucha o bastante confianza. Así se desprende del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre audiencias a medios de comunicación social. Sefi García.
por encima de la prensa escrita y de la televisión. Vemos más la tele, pero confiamos mucho más en la radio. Y en ese estudio, COPE aparece como la segunda más citada para informarse. El 63% de los ciudadanos eligen la radio para saber lo que ocurre y más de la mitad escuchan tertulias. La mayoría de la ciudadanía se considera muy o bastante informada, casi el 70%, frente al 23,4% que se declara poco informada y el 2,3% que asegura no estarlo en absoluto. Las redes sociales son para la mitad de la población su fuente de información. Un 86% accede a diario o casi a diario, especialmente a Instagram y Facebook. Sin embargo, mayoritariamente no otorgan credibilidad a estos contenidos. A un 71% le merece ninguna o poca confianza.
Y Kylian Mbappé, hospitalizado en Estados Unidos. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se tuvo que perder el debut de ayer en el Mundial de Clubes por un proceso febril y no era poca cosa porque Mbappé ha tenido que ser hospitalizado. Última hora desde Miami, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el club lo ha anunciado hace unos minutos. Sufre un cuadro agudo de gastroenteritis y ayer, mientras sus compañeros debutaban contra el Al Hilal, fue ingresado en un hospital para iniciar un tratamiento y su recuperación. Parece descartado para el partido del próximo domingo ante Pachuca. Por lo demás, el equipo va a realizar un entrenamiento de recuperación a las 11, horario peninsular. También hay que estar pendientes de Raúl Asencio, que ayer todavía con antibióticos tuvo que ser sustituido en el descanso. Hoy es el último día que los tomará y estará a disposición de Xabi Alonso para el segundo partido.
Hoy le toca al Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes, obligado a ganar al Seattle Sounders para no meterse en problemas. El partido es a las 12 de la noche, lo cuenta Tiempo de Juego. Resto de partidos de hoy: Palmeiras Al Ahly a las 6, Inter de Miami Oporto a las 9 en Tiempo de Juego y PSG Botafogo a las 3 de la madrugada. El Español ya tiene recambio para Joan García, ficha al portero Marco Dimitrovic, el ex del Leganés. Ya es oficial que Valencia Basket jugará la Euroliga y en Queens esta tarde partido de octavos de final entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar cuando acabe el partido anterior, que está en el último set.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 36 grados y cielo parcialmente nuboso y aviso amarillo por altas temperaturas. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 22 grados. Mañana de nuevo aviso amarillo por calor con 37 grados de máxima, más nubes y posibilidad de lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 en Arganda, sentido salida. Además hay retenciones en las salidas por la 1 en Venturada y Valdeagua, A2 San Fernando, A4 Butarque y Pinto, A42 en Getafe, A6 en El Plantío, en la M40 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la 3 en Mercamadrid, sentido A4, y Pozuelo y Somosaguas, sentido A5. Y el juez ha puesto en libertad con medidas cautelares al Policía Municipal de Madrid, que estando fuera de servicio, mató de manera accidental a un hombre de 35 años que le había robado el móvil, haciéndole un mataleón. Escuchas La Tarde.
Se cumple una semana del terremoto político que supuso el informe de la UCO sobre la presunta trama de corrupción que gestionaba directamente Santos Cerdán, el que hasta hace exactamente 7 días era secretario de organización del PSOE y número 3 de Pedro Sánchez. Un informe que recoge conversaciones en las que se escucha cómo José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán se reparten mordidas por adjudicaciones de obra pública. Hasta ahora hemos escuchado una mínima parte realmente de lo que tiene la UCO, que sigue analizando decenas de dispositivos que han sido incautados en los registros que se han llevado a cabo, como el que se intentó llevar, ese dispositivo que se intentó llevar la joven que estaba junto a José Luis Ábalos el día en el que hicieron el registro en su casa de Valencia. Hoy, en relación a esto precisamente, el diario La Razón publica que ese dispositivo contiene mensajes de la trama con dirigentes del Partido Socialista, incluido Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Hay nervios en el PSOE por las nuevas informaciones que puedan salir?
Buenas tardes. Los nervios están a flor de piel. El PSOE afronta la peor de las posibles crisis porque carecen de certeza sobre hasta dónde escalará la trama ante la existencia de multitud de grabaciones o la elaboración de más informes de la UCO. Entre los socialistas ya hace mella el cansancio, encadenan días negros, jornadas de infarto, momentos de depresión, la desazón es enorme de puertas para adentro y en el partido muchos se declaran resignados.
Gracias, Ricardo. Ahora volvemos contigo, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Antonio Agredano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estáis?
Parece que la psicosis se ha instalado en las filas del PSOE porque nadie sabe lo que puede salir en los próximos días, porque claro, todos tendrán conversaciones con Ábalos, con Santos Cerdán, que eran hombres muy fuertes del partido y en el caso de Ábalos también del gobierno. Les veo, Agredano, a todos repasando los WhatsApp con ellos y recordando conversaciones.
Ya hemos hablado muchas veces por aquí que nadie sobreviviría a desvelar nuestro WhatsApp, ¿no? Pero sí es verdad que me parece interesante esta idea de paranoia, de no saber ni qué dijo uno ni cómo de comprometedor ha tenido que ser. Y además pensamos qué oscuro ha debido ser la entraña de ese PSOE durante por lo menos los 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Ya hemos visto muchos WhatsApp, ya hemos visto insultos, hemos visto amenaza a compañeros y qué sensación tan extraña, ¿no?, de un partido que debe gestionar con transparencia y con buen gobierno, nunca mejor dicho, a los españoles, ¿no?, y que por dentro se gestionaran a sí mismos de una manera tan pendenciera y tan oscura.
Sí, Lorenzo.
Sí, la verdad es que, a ver, lo que ha pasado aquí es que es muy gordo. Estamos hablando de dos personas que una detrás de la otra están en la sala de máquinas, en el corazón del partido, decidiendo muchas cosas en relación con todo el mundo, impartiendo muchas instrucciones. Y en la última legislatura, en esta legislatura en la que estamos ahora, además el papel de Santos Cerdán es mantener armada una coalición muy muy precaria y con muchos aspectos muy controvertidos, ¿no? Claro que estas personas estén expuestas y que sus comunicaciones estén expuestas, pues también plantea el riesgo, yo creo que es lo que estarán pensando todos, de qué es lo que puede aparecer, porque hay una idea que a mí no me abandona en estos últimos días, que es que estas personas, pienso por ejemplo en Santos Cerdán, no era uno el Santos Cerdán que tenía clandestinamente la mitad de la propiedad de una compañía mercantil que contrataba con las administraciones públicas y que además pues ya hemos visto los manejos que tenía con el resto de la trama, ¿no? No era una persona en ese momento y otra persona distinta cuando estaba gestionando las agrupaciones, cuando estaba gestionando la coalición, cuando estaba sosteniendo las riendas del partido. Era la misma persona. Y esa misma persona, si se comportó de una manera tan turbia en una de sus vertientes, puede también comportarse turbiamente en la otra.
Pero con todo lo que está pasando, ¿en qué punto pensáis que se encuentra la legislatura? ¿Se puede seguir gobernando así, atenazados por las nuevas informaciones que puedan salir y por la presión de tus socios, que si ya era alta antes, ahora puede llegar a ser asfixiante?
Bueno, ya hemos visto hoy una información y una noticia, ¿no?, en la carta que ha mandado Pedro Sánchez a Rute para decir que España no puede cumplir con el 5% de gasto militar dentro de la OTAN, ¿no? Y yo hago una lectura de esa información como una primera concesión a su socio, precisamente. Y yo creo que esta va a ser una cascada de situaciones parecidas, es decir, de ver cómo Pedro Sánchez va a intentar mantenerse en el poder con pequeñas concesiones y contentando a sus socios de una manera que van a mostrar aún con más nitidez el desmoronamiento de este gobierno.
Yo creo que son tres variables, ¿no? Tres variables que se van a ir produciendo consecutivamente, ¿no? Una, la primera, quizá la que podemos tener más segura, es que ante la situación desesperada, pues estará dispuesto a conceder casi cualquier cosa, ¿no? Con el límite, a lo mejor, que eso pueda tener. Pero en segundo lugar, la otra variable es hasta cuándo van a permitir implicarse o aparecer como cómplices de esta situación los socios, ¿no? Habrá un momento en que empezarán a hacer su propio cálculo de control de daños, ¿no? Y finalmente, la que no sabemos en absoluto es qué va a aparecer mañana, qué va a aparecer la próxima semana, qué va a aparecer el próximo mes. Es que la situación puede volverse paulatinamente más insoportable.
Bueno, y además estamos hablando de dos hombres que eran los hombres fuertes de Pedro Sánchez que han estado grabando conversaciones. Bueno, realmente las ha grabado Koldo, pero seguramente Ábalos también grabó alguna conversación y es que han mantenido imaginaros la cantidad de conversaciones con tantísima gente, es decir, con los propios socios del gobierno, y puede salir cualquier cosa afectando a cualquier partido y a cualquier persona, ¿no? Por cierto, hoy Pedro Sánchez tenía una cita importante para los socialistas, intervenía al mediodía en el Congreso de Comisiones Obreras, pero ha suspendido su agenda. De hecho, el presidente pues tiene hoy todo el día libre, porque tiene la agenda vacía para todo este jueves. Dicen los socios que se han reunido con él estos días en Moncloa, que le ven realmente tocado. Y ayer patinó varias veces en el Congreso. La primera, cuando dijo esto.
Pero en mi organización, la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta.
¿Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta? Efectivamente.
Error del presidente del gobierno, que aprovecha lógicamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que interviene después. Y otro error fue cuando minimizó todo lo que está pasando, calificándolo de anécdota.
Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría.
Señor Sánchez, ¿anécdota todo esto que estamos viviendo? ¿Anécdota que sus dos secretarios de organización hayan estado robando a manos llenas a los españoles?
En este caso le responde Cuca Gamarra del Partido Popular. Anécdota, decía el presidente del gobierno. Esta es una de esas expresiones que le puede perseguir a Pedro Sánchez.
Sí, es que parece una frivolización, ¿no? De millones de euros públicos gastados en no se sabe todavía qué, pero se sabrá. De todas maneras, si el cansancio hace que uno cometa este tipo de errores, Pedro Sánchez suele ser bastante preciso en sus intervenciones, y este tipo de errores lo que ya denotan es, primero, ese cansancio del que hablábamos, también esta paranoia, esta desconfianza y esta sensación de hundimiento que está teniendo el presidente, y no solo el presidente, todo su entorno, ¿no? Ya vimos las lágrimas de María Chivite cuando se supo la información de Santos Cerdán. Hay gente que lo asoció a su relación personal. Ahora estamos viendo que a lo mejor es que ella tiene
responsabilidad. A lo mejor hay algo más, efectivamente.
Por lo menos política, no digo penal. Yo siempre hago esta matización, como tú sabes, Pilar. Una cosa es responsabilidad política y la penal. La penal la decidirán los jueces. La política la decide la ética de cada uno y la ética de los partidos. Y entonces, donde no llega lo penal, sí puede llevar la responsabilidad política. Y, por supuesto, por ejemplo, Pedro Sánchez es responsable político de la elección de sus dos secretarios de organización y de uno de sus ministros, y por lo tanto ya debería haber, yo creo que dimitido, o por lo menos puesto su cargo a disposición del partido y dimitido como presidente del gobierno. Estamos viendo eso, ese cansancio y esa sensación de agotamiento, que vamos a ver más situaciones como esta, porque esto ya solo va a llegar hasta un final que puede llegar en el 2027 o no.
Lorenzo, ¿cómo ves tú al presidente del gobierno? Ayer, como comentamos, desde luego estuvo mucho menos hábil, ¿no? Menos fino que en otras ocasiones. Él es un buen parlamentario, siempre está al ataque. Ayer no estuvo tan fino. No sé si le ves cansado, como dice Agredano, e incluso superado.
Yo creo que los dos momentos que habéis puesto son muy significativos, porque son dos momentos en los que claramente pierde el control del discurso. Y si es significativo el primero, pues decir justamente lo contrario de lo que uno quiere decir, ¿no? Que es un indicio bastante claro de que uno no está ni frío, ni sereno, ni en control de la situación, me parece todavía más significativo el estallido frente a Gabriel Rufián. Mira que los socios de coalición, sobre todo los independentistas, tanto vascos como catalanes, le han dicho barbaridades. Incluso han llegado a menospreciar los intereses del país que gobierna, ¿no? Le han llegado a decir muchas veces en público: a nosotros los intereses de España nos importan un pimiento, incluso un bledo, creo que una llegó a decir, ¿no? Y frente a todo eso, él se ha mantenido siempre frío y ha encajado y ha mantenido el temple, diciendo: bueno, pues lo tengo que aguantar, lo aguanto, ¿no? Pero claro, es que ayer lo que hizo Rufián fue intimarle a que reconociera sí o no si él es consciente de que hay algo más. Y en ese momento su reacción fue colérica. Por primera vez, yo creo, frente a este tipo de interpelaciones, ¿no? Y porque más que ir contra la realidad que se supone que él debe defender, fueron directamente contra él. Y en segundo lugar, esa respuesta colérica le llevó a esa elección tan desafortunadísima. Es decir, si cualquier cosa no es una anécdota, es que la persona que dentro de una organización política lleva las riendas sea un corrupto. Eso es cualquier cosa menos una anécdota. Podrá ser una inmensa desgracia de la que yo no era consciente, pero no es una anécdota.
Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, portavoz de Esquerra en el Congreso, socio de Pedro Sánchez, que sin embargo ayer parecía el líder de la oposición. Por cierto, ¿habéis entendido esta ronda de contactos que ha mantenido el presidente del gobierno con sus socios si al final él no va a presentar una cuestión de confianza? ¿Para qué se reúne con ellos?
Bueno, para medir la temperatura, ¿no? Para saber si puede aguantar o no. Él dice que va a aguantar hasta el 2027, pero si los socios le dicen, por ejemplo, que apoyarían una moción de censura o que no van a votar absolutamente ninguna de las medidas que tiene de aquí en adelante, suponiendo que haya alguna, pues a lo mejor se lo plantea. Quiero decir, si este hombre, Pedro Sánchez, se plantea dimitir en algún momento, que es lo que no sabemos, pero en una situación tan compleja como este, bueno, al fin y al cabo son esos socios los que lo mantienen a él, los que le dieron el poder y los que lo mantienen. Ahora hay una competencia entre los socios para ver quién está más indignado con la corrupción, cosa que me parece de un cinismo casi molesto. Porque, claro, esto es tan sencillo como apoyar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez si tanto te duele lo que se ha hecho con el dinero público. O, por ejemplo, el número de Sumar, ¿no? No acompañar a Pedro Sánchez en el Pleno y después seguir siendo ministro y sentado en el mismo despacho que el resto de tus compañeros a los que está diciendo que no te gusta su actitud, ¿no? Ahora hay una batalla por el cinismo y por quedar bien y para intentar salir rápidamente de este barco que se hunde, que también me parece que da la medida de los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, como decíamos, los socios ven a Pedro Sánchez tocado, el Partido Popular da por hecho un fin de ciclo, y en Moncloa. Ricardo, vuelvo contigo. ¿Qué te cuentan sobre un posible adelanto electoral?
Bueno, el baño de realidad ha dejado al mismo círculo de Sánchez aceptando que la legislatura apenas se sujeta ahora mismo con alfileres. Quieren convivir con lo que ellos denominan ya una tortura, esto es, las nuevas revelaciones por llegar. El núcleo duro busca revolverse ante la sensación de fin de ciclo que coloniza sus propias filas. Esa imagen, combaten a duras penas, está alejada de la realidad, al tiempo que llaman a dar cariño a los socios, porque está en sus manos y el bloque de investidura parece resquebrajarse. Así, muchos socialistas ven difícil aguantar.
Gracias, Ricardo. Pues ya lo estáis escuchando. Muchos socialistas ven difícil aguantar. Da la sensación de que la legislatura realmente ya no está en manos del gobierno, de los socios del gobierno. Es que está en manos de Koldo, ¿no? De lo que pueda salir de las grabaciones que llevó a cabo este hombre.
Sí,
y de la sucede. Sí, no, quiere decir que no solo de Koldo, sino que también a ver qué es lo que aparece en esos registros y qué es lo que aparece, por ejemplo, en esas memorias que el otro día se sacaron de la casa de Ábalos. Es decir, que es que hay el yacimiento del que pueden salir revelaciones adversas es muchísimo. Yo creo que eso es lo que ha llevado a que la ronda de contactos salga tan mal, porque si lo analizamos es que entre los que no han ido y los que no se han querido hacer la foto, los únicos que han aparecido son precisamente pues los de Junts o los de Bildu, que son los que parece que lo que tienen es interés en mostrar que, bueno, pues como dicen tantas veces, que estaban teniendo contactos con un gobierno extranjero, ¿no? Esos son los únicos que les se han querido fotografiar con Sánchez.
Un último apunte sobre este tema.
Sí, no, pensaba Pilar también que al fin y al cabo nada de esto está sucediendo por el propio control de los partidos. Cuando Pedro Sánchez se muestra tan abatido con este tema, ¿qué se muestra abatido? ¿Por el descubrimiento de lo que sucedía o por la revelación de lo que sucedía? Porque no queda claro si es que lo que le duele no es que haya sucedido, sino que la gente lo sepa. Y en la situación en la que él queda dentro de esta presunta organización criminal, ¿no? Que es como lo ha llamado el informe de la Guardia Civil. Al final no ha sido el partido, no ha sido el propio Ejecutivo el que ha parado esto, sino la Guardia Civil, los magistrados y los medios de comunicación y los periódicos, a los que no olvidamos se le realizó por parte de este gobierno una campaña de descrédito, de acusación y de bajeza, y sin embargo todo eso que se ha publicado era verdad cuando se han dicho barbaridades contra las cabeceras, contra contra los periódicos, contra los medios de comunicación que han dicho exactamente lo que había sucedido.
Oye, ¿cómo veis lo que está pasando en Navarra, la dimisión de Ramón Alzorriz, vicesecretario general del PSN? ¿Por qué le ocultó a la presidenta Navarra que su novia trabajó para Servinavar, la empresa de la que ahora sabemos Santos Cerdán era copropietario y que se llevó las adjudicaciones más jugosas del gobierno navarro? Ayer ya contábamos que Servinavar, con Acciona y otra empresa, recibieron los 76 millones de euros por la obra en los túneles de Belate.
Pues mira que hay empresas en Navarra, ¿no? Qué mala suerte encontrar empleo justamente en esta, ¿no? Es que realmente, bueno, no sé, a lo mejor no hay nada, pero resulta de entrada difícil creerlo, ¿no? Ya veremos si aquí debajo no hay algo más, ¿no?
Sí, no olvido que Santos Cerdán, cuando ya se hablaba de este informe, que por cierto, hasta unos días antes de que saliera, parte del gobierno decía que no existía, y parte del PSOE decía que no existía y todo el mundo se estaba poniendo las manos en el fuego para defender a Cerdán, pero él una semana antes de esto registró unas preguntas en el Congreso entre las que estaba precisamente esta obra de 76 millones de euros que, casualidad, iban a su bolsillo, ¿no? Cuando tu número dos en el partido dimite porque esconde una información de este calibre, no sabes si se la estaba escondiendo a María Chivite o a la ciudadanía. Esto no queda claro. La presidenta salió hoy a decir que ya no tiene nada que ver, que no va a dimitir. Bueno, esto no es noticia. Pero lo que sí está claro es lo que volvemos a decir. Hay una responsabilidad política. Es decir, hay una falta de cuidado y una falta de gestión interna y una falta de vigilancia en los procesos de tu propio partido y de tu propio gobierno, que por supuesto que tienen que tener una respuesta inmediata. Así es como estamos destrozando las instituciones, con esta falta de rigor y con esta falta de asunción de responsabilidad.
Bueno, seguiremos hablando de este asunto, de nuevos capítulos y de nuevas informaciones que seguramente van a salir en los próximos días. Lorenzo Antonio, quería comentar con vosotros una noticia que ha salido también esta semana. Os leo el titular. Irlanda convierte a todos sus ciudadanos en donantes de órganos si no expresan lo contrario. Se trata de la primera fase de la Ley de Tejidos Humanos 2024. ¿Qué os parece esta medida, que todos pasemos a ser donantes universales?
Me parece interesante y no era algo que había pensado nunca. Yo soy donante de órganos, tengo un carnet que después me explicaron que no hacía falta, que simplemente preguntaban a mi familia, por lo menos aquí en España, uh-huh. Y he sido donante de sangre siempre, desde que soy joven. Y me parece muy interesante que el defecto, digamos, sea que eres donante. Y la excepción es lo que tú tienes que notificar y no al revés. Yo entiendo que este tema tiene debate, que son íntimos, que son personales, que son familiares, pero que por defecto todas las personas seamos potenciales donantes de órganos, es decir, que todas las personas seamos potenciales dadores de vida, me parece una buena noticia y quizá una iniciativa que podría al menos plantearse en España cuando pase todo este ruido.
Bueno, la pregunta, tengo que decir que ha sido una pregunta un poco trampa, porque en España, no sé si lo sabéis, Lorenzo, Agredano, es que somos donantes universales. Todos, por ley, somos donantes. Lo recoge una ley de 1979 que indica que toda persona en nuestro país es considerada donante de órganos al morir, salvo que haya manifestado en vida su oposición. Esto es lo que dice nuestra ley. Lo que pasa que, por respeto, los médicos preguntan a las familias de los fallecidos si están de acuerdo en esa decisión. Lorenzo, no sé si conocías tú esta ley.
Sí, sí, y además me parece lógico. Es creo que en este momento es un valor intrínseco, me debería decir, de nuestra civilización, ¿no? Por lo menos de nuestra sociedad. Basado en un principio que todos aceptamos al vivir en sociedad, ¿no? Que es el de la solidaridad o el altruismo, que todos debemos socorrernos unos a otros en la medida de lo posible. Y combinándolo con los avances científicos que han permitido que cada vez sea posible salvar más vidas por la vía del trasplante, que además en España viene acompañado por la existencia de una organización nacional de trasplantes que es singularmente exitosa, ¿no? Y que ha logrado ponernos a la cabeza de las estadísticas mundiales, pues es que casi creo que debemos aceptar que este es un valor que se da por sobreentendido entre nosotros, y si alguien tiene una objeción, pues debe ser una objeción muy excepcional y que debe haber planteado de manera suficiente.
Pues sí, en España todos somos donantes, que es algo que, sin embargo, muy poquita gente conoce, como hemos podido comprobar en la calle.
Nunca había recibido ningún tipo de información acerca de esto, así que desconocía todo.
No lo conocía, la verdad.
No, lo desconocía.
No lo sabía.
No tenía ni idea, nunca me han informado, de hecho, cuando iba a centros médicos a donar.
Sí, lo sabía.
Bueno, solamente una persona ha dicho que sí, que lo conocía. Lo que también hemos comprobado es la conciencia que hay precisamente sobre este tema, la donación.
Lo soy, de todo lo que se pueda el día que fallezca.
Sí, que me lo he planteado.
Sí, de hecho soy donante tanto de órganos como de sangre como de médula.
Nunca me lo había planteado, pero puede ser buena idea.
Sí, yo creo que al final España es un país en el que lo tenemos muy naturalizado y que eso también ayuda a que la gente lo vea bien y que no tenga problema en planteárselo.
Y esto es lo que nos hace además mantenernos líderes mundiales en trasplantes durante 33 años seguidos y que quieran conseguir otros países con medidas como las que estamos comentando. Vamos a hablar a continuación con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué casi nadie sabe que todos somos donantes, Beatriz?
Pues supongo que porque todos tenemos en nuestra cabeza incluso imágenes que se han utilizado en películas muy famosas en las que tenemos interiorizado y visualizado ese momento tan particular que es el de una entrevista a una familia en un momento de duelo. Y es que esa entrevista se realiza, como bien habéis comentado, de manera sistemática en nuestro país. En el año 79, con una democracia recién estrenada, se adopta la ley de trasplantes, una ley de trasplantes muy rompedora. De hecho, no se ha modificado desde entonces, nos ha permitido ir adaptándonos a los avances científico-técnicos, pero expresa de manera exacta esto, que toda persona que fallece en España es donante, salvo que haya formulado en un sentido opuesto durante su vida. Pero nunca se ha aplicado en España de manera estricta esta ley de consentimiento presunto o ley opt-out en terminología anglosajona. Y de hecho, aunque Irlanda ha imitado este tipo de legislación, como una gran mayoría de países europeos, también admite que va a hacer una entrevista familiar para tener en consideración, como hacemos en España, la visión de la familia, que al final es una familia que está sufriendo, y por otra parte también la visión de aquellas personas que por el motivo que fuera no pudieron expresar su voluntad en vida.
En teoría, por tanto, para oponernos, Beatriz, tendríamos que haberlo manifestado en vida. ¿Pero esto hay que dejarlo por escrito?
En principio existen diferentes maneras de expresar en vida nuestra voluntad de donar o no donar, porque en España se pueden registrar tanto el deseo de donar como el deseo de no hacerlo. La forma legalmente prevista es el registro de voluntades anticipadas. El registro de voluntades anticipadas
es el testamento vital, ¿no?
Sí, o el testamento vital. Se concibe hace años con el objetivo, con diferentes objetivos, fundamentalmente ayudar a nuestro entorno a la toma de decisiones sobre nuestro estado de salud cuando no tenemos capacidad de tomar nosotros esa decisión. Por ejemplo, el ser sometidos a determinadas intervenciones que no consideramos aceptables, o bien para decidir el destino de nuestro cuerpo o el destino de nuestros órganos. Por lo tanto, la manera legalmente vinculante que existe es este registro de voluntades anticipadas o el testamento vital. Pero en la práctica habitual, aparte de tener la obligatoriedad, el coordinador de trasplantes de consultar este registro y por lo tanto de cerciorarse de que por los medios previstos en la ley se ha registrado la voluntad en un sentido o en otro, también va a mantener una conversación con la familia. En esa conversación con la familia lo que se trata es de confirmar con ellos ese deseo, si es que está registrado, y en caso de que no se haya registrado voluntad alguna, se trata de hablar con la familia para tratar de dilucidar cuál habría sido el deseo de esa persona conforme a sus valores, conforme al tipo de persona que era y sus potenciales deseos o por una conversación que se haya mantenido en el entorno familiar. Por eso nosotros siempre instamos a quien quiera ser donante a que fundamentalmente lo comente en su entorno familiar, porque al final, llegado el momento, eso va a ayudar a una familia que está en el proceso de asumir la pérdida de un ser querido, a rápidamente recordar esa voluntad y tratar de respetarla, con independencia de que quede registrado ese deseo.
Beatriz, me imagino que bueno, no sé si quieres preguntar algo, Agredano.
No, es que yo creo que el que tengo yo, no lo puedo mirar ahora, es de la Organización Nacional de Trasplante, es un pequeño carnet, que dice que soy donante, es decir, junto a mi documentación, por si tengo un accidente, tengo algo, que en ese mismo documento, si no pueden, aunque sí me animaron a que hablara con mi familia y por eso a mis padres o a las parejas que haya tenido, siempre le he dicho que quiero donar mi órgano, también me dieron un pequeño carnet, ¿no? Son pruebas que definen la voluntad que tenemos de donar, ¿no?
Efectivamente, los carnés de donantes, que a partir de la Organización Nacional de Trasplantes también se pueden adquirir en las coordinaciones autonómicas de trasplante. Hay asociaciones de pacientes que también colaboran y facilitan estos carnés. No tienen una validez legal, pero sí que sirven para documentar, para documentar el deseo de esa persona en un momento determinado. Y lo importante, como usted ha mencionado, es no solamente hacerse el carné, sino a medida que uno reflexiona que quiero hacerme el carné de donante, quiero ser donante, ese es un gesto que comparte con su entorno familiar. E insisto, esto es muy importante porque ayuda a una familia. Esa familia está en un momento muy duro y el saber, el conocer de primera persona nuestra voluntad va a ayudar mucho a esa familia que tiene que enfrentarse a una toma de decisiones que viene pues en el peor de los momentos y cuando están absolutamente devastados. Por eso, en España tenemos una ley de consentimiento presunto, sí. ¿Todos somos donantes, salvo que hayamos expresado lo contrario en vida, por ley? Sí. Pero en la práctica, respetando ese concepto genérico que antes ustedes han comentado, como una expresión de esta solidaridad, de este compromiso social que caracteriza a nuestro país, que esa ley básicamente es lo que nos dice, que somos favorables a la donación, pero también se tiene en consideración a una familia que sufre y, por supuesto, a aquella persona que no tuvo la ocasión de expresarlo por el motivo que fuera.
Pero Beatriz, me imagino que por los datos que tenemos en nuestro país y de los que nos sentimos, además, muy orgullosos, los datos de donación y trasplantes, casi todas las familias darán el consentimiento, ¿no?
La tasa de consentimiento a la donación en España es del 80%, que es de una de las más altas de Europa. No obstante, a raíz de esta pregunta, sí que me gustaría incidir en que hay muchos países que consideran que el cambio de legislación, el cambio a una legislación de consentimiento presunto, va a ser la solución rápida y fácil al problema de la escasez de órganos para trasplante. Y nosotros siempre decimos lo mismo, no lo es. Es un marco legislativo que puede ayudar por el mensaje que lanza la población, pero no es la solución al problema de la escasez. España tiene efectivamente esa ley desde el año 79, pero las cosas no empiezan a funcionar en España hasta 10 años más tarde. Hasta el año 89, cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, se conforma lo que se llama el modelo español, en el que designamos coordinadores de trasplantes intensivistas en todos los hospitales y empezamos a trabajar como una estructura en red, con una formación continuada a los profesionales, con una coordinación de los coordinadores que ejercemos desde aquí, desde la organización, y en ese momento es cuando empiezan a mejorar los números que nos han posicionado en una situación de privilegio, de absoluto privilegio a nivel internacional, porque no basta con que la gente quiera donar, es que hay muy pocas personas que fallezcan pudiendo ser donantes. Hay que fallecer en una UCI, en ventilación mecánica, no tener una contraindicación absoluta para donar. Por lo tanto, si nosotros no estamos preparados para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento e iniciar un proceso de elevadísima complejidad para que no se pierda esa oportunidad de donar, no pasa nada, por mucho que tengamos una ley proclive a la donación y por mucho que la población quiera donar. Y eso es lo que muchos países tardan en ver. La legislación puede ayudar, sí, pero si Irlanda no toma medidas adicionales, sus tasas de donación no van a mejorar.
Pues España es líder mundial en donación de órganos, no por casualidad, sino gracias a un sistema y una organización ejemplar y a una sociedad que año tras año demuestra que es solidaria. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias, Beatriz, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Lorenzo, nos decía Gredano que él tiene su carné de donante. En tu caso, no sé si tienes carné, ¿has hecho testamento vital o has hablado con tu familia de este asunto?
No lo he hecho, pero sí he hablado con mi familia y además, bueno, como he tenido que pasar por alguna defunción reciente en la familia, conozco el protocolo y sé que va a funcionar. Y me parece, fíjate, muy interesante lo que ha comentado, bueno, al final, Beatriz. Es decir, tú puedes tener una buena ley, puedes tener unos valores asimilados por una sociedad, pero qué importante es disponer de organizaciones eficaces que hagan que las cosas funcionen, que los valores se realicen y las leyes sean efectivas. Creo que este es uno de los aspectos en los que podemos sentirnos mínimamente orgullosos de nosotros mismos como sociedad, ya que nosotros a lo mejor dejamos un poquito que desear.
Efectivamente, es así. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, Pilar, hasta luego.
Antonio Gredano, gracias también a ti, hasta la semana que viene.
Nada, gracias, y lo que espero es que alguno de mis órganos sirva para algo el día que yo falte.
Hombre.
Eso es lo que espero.
Seguro que sí, pero que sea dentro de muchos años.
Algo servirá, ¿no? Digo yo, de todo lo que
tengo.
Seguro
que ese alma de poeta que tienes pasará. Gracias, Gredano.
Bueno, un abrazo.
¿Tenemos mensaje de la Mutua?
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y ya tenemos casi el verano aquí. El sábado arranca ya el verano y comienza la temporada de playas y piscinas. Y estamos hablando, pues, de que hay gente que todavía le cuesta lo de nadar y que hay mucha gente también en España que sigue teniendo miedo al agua. Y hablamos con vosotros, os preguntamos, ¿quién te enseñó a nadar a ti? ¿Cómo aprendiste a nadar? ¿Qué recuerdas? ¿Fue tu padre, una amiga, un amigo, un socorrista paciente, un profesor de natación? ¿Cómo te llevas con el agua y qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues esa primera vez en el agua, que nunca se olvida.
Buenas tardes, gente. Pues mi primera experiencia con el aprender a nadar fue un poco traumática, la verdad. Porque yo era la pequeña de mis hermanos y siempre me llevaban con flotador. Pero un día se les ocurrió quitármelo porque dijeron que ya era hora de que yo aprendiera a nadar. Pero claro, lo que menos esperaba es que me lo quitaran y me dejaran ahí, al libre albedrío, ahí en medio del agua. Yo empecé a chapotear, a hundirme, a tragar agua y al final me tuvieron que rescatar, claro que sí. Pero bueno, sin más, ¿eh? Al final, a día de hoy, pues mira, nado como nada y eso quedó simplemente una anécdota. Pues nada, buenas tardes.
No, justito, es que claro, como le coges miedo al agua, yo recuerdo mi tío me tiró al agua a la piscina con el flotador, pero él se quedó con el flotador y yo caí.
Te pasa por ser canija.
Efectivamente, y eso no lo olvido, ¿eh? Eso está ahí.
Hay que tener respeto al agua. Es que grabadito. Antes era así, venga, el niño tiene miedo, ¡hombre!, pues le empujamos y que se busque la vida.
Además es que te tiraban y luego iba detrás el mayor, no, tírate tú primero y el pequeño va. Claro, es que hacíamos las cosas al revés y estamos vivos de
así,
milagro.
Así hay gente traumatizada con el agua, con mucho miedo. Pues de esto estamos hablando.
Sí, en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hasta hace unos minutos, Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
La vida que sueñas tiene una dirección. Y está en nuestra nueva promoción de viviendas.
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct.
que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung B-Spoke AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Disponibles en tienda y web de MediaMark.
Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus, Plus.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada de curso escolar. Las comunidades más tardías terminan las clases el próximo lunes y son días de despedidas, de recogida de notas y de dar las gracias a los profesores que con tanta paciencia y tanto esfuerzo dedican su vida a cuidar una de las cosas más importantes que tenemos, la educación de nuestros hijos. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros al único experto en educación que piensa que el bachillerato es un baile latino. Llega él, llega el ranking de Jimeno. El caso es que te veo yo a ti moviendo las caderas.
Jimeno, bailando bachillerato.
Hombre.
Bailando bachillerato, ¿cómo está él?
Eso era una canción, ¿no?
Bailando el bachillerato. Me encantaría. Bueno, Pilar, que ya está. Bueno, has visto, no sé si tienes amigos profesores, pero
se alguno tengo, sí.
Madre mía, qué sonrisa llevan.
Hombre,
qué sonrisa,
fíjate.
Qué trabajazo han hecho durante todo este año.
Y el mérito que tiene, ¿eh? Aguantar.
Efectivamente.
Aguantar a los niños y a los padres.
Totalmente, yo no sé qué es peor. Yo creo que es peor los padres.
Sí. Tenlo por seguro, vamos.
Bueno, pues he traído ahora mismo un ranking dedicado a ellos y una clasificación de profesores que hemos tenido todos durante nuestra vida, porque todos los vamos a reconocer. Hoy en La Tarde de COPE, 10 tipos de profes. Tenemos el profe que podíamos llamar árbol genealógico o conozco a tu padre. Es un profesor que siempre el primer día de clase te decía: García Rodríguez, tú eres hermano de Pablo, ¿no? ¿Qué tal tú? El primer día de clase, que esto no daba nada de vergüenza. ¿Qué tal tu madre? ¿Qué tal tu padre? ¿Bien? Bueno.
¿Y el abuelo?
Durante todo el curso sufrías la constante comparación con tu hermano, que siempre casualmente era mejor que tú. Y esto es un infierno de los que muy pocos han salido bien de esta. Puesto número 2. Tenemos al profe amenaza fantasma. Este es el típico profe que pierde la credibilidad al mes lectivo, porque es que nunca cumple con sus amenazas. ¡Ojo! Mañana examen sorpresa. Luego nunca había examen sorpresa porque no le apetecía
prepararlo. Os voy a suspender a todos.
Como no salga el culpable, nadie se va a casa hasta que no salga el culpable. Cuando sonaba la campana, salía el primero él. Puesto número 3. El profe podemos llamar top model. En todos los colegios del mundo ha habido un profesor o una profesora que era tremendamente guapo y se convertía en el fenómeno fan de toda la clase. Daba igual que fuese un tirano, daba igual que explicara mal la asignatura, estaba bueno.
Un argumento de peso para que te gustase totalmente. Ese profesor.
Puesto número 4. El podemos llamarlo el profesor me duele más a mí que a ti. Es ese profesor que nunca te suspendía. Y que si lo hacía, te lo explicaba como si fuera la peor noticia que habías recibido en tu vida. Y lo que es peor, si le presionabas un poco, si le apretabas un poco las tuercas, te acababa probando el pobrecito mío. Puesto número 5. El profe monologuista. Estos son los peores. Se creen que la clase es el club de la comedia y no te paran de hacer bromas, sobre todo con los apellidos de la gente. O sea, no, yo siempre recordaré a mi profesor Ángel Barrios, que cuando llegaba Navidad siempre me decía Jimena, doña Jimena, que ya han sacado los polvorones.
¿En serio hacía chistes con los apellidos?
Con los apellidos, totalmente.
Qué facilón, ¿eh?
Ya ves. Bueno, y tenemos el puesto número 6, el recaditos. Este profesor siempre se olvidaba de algo y tenía 3 o 4 alumnos víctimas de sus despistes. Oye, Luis, vete un momento a la clase de informática y le dices a don Luis que te pase la copia del primer trimestre y luego vas al BEDER y le pides las llaves del aula de psicomotricidad. O lo peor, que esto era terrible. Oye, que me voy a ir un momentito. Rafi, apunta los nombres de la gente que hable. Y te tocaba a ti ponerte en la pizarra a ser el chivato de la clase. ¿Qué te diré yo? Que cuando me tocaba a mí, ¡fua!, era implacable.
¿Cómo? O sea, ¿te ponías a apuntar los nombres de los que hablaban? No te creo, Jimeno.
Era un ser asqueroso.
Pero ¿cómo puedes ser así de mala persona y mal compañero?
Y me reía muchísimo.
¿Y te hablaban el resto de compañeros?
Hombre, es que eran muchas risas, porque luego nos vengábamos. Y entonces decía, no, el que más ha hablado ha sido Martínez, y el pobre no había dicho nada.
Qué mala idea.
Puesto número 7. El profe original. Este me encanta, y de estos hay muchos ahora. De estos que se suben vídeos a TikTok y empieza a decir a sus niños ¡eo, eo! Y todos los niños ¡oe! Y pues este profesor, que a mí me da un poco de encogimiento de dicos, de pies, este no da una clase normal. No pone un examen porque le parece de carca. Este suele ser el profe de arte que de vez en cuando pues te sacaba al patio, te llevaba al monte a dar la clase. Y que luego cuando te ponía las notas tú decías, ¿por qué me ha puesto un 7? ¿Por respirar bien aquí en el monte si no he hecho nada? Puesto número 8. El profe padre de tu amigo, que es un poco, se parece mucho al primero, pero no es lo mismo. Porque, bueno, el que se supiera tu apellido, pues vale. Pero cuando ya el profe es el amigo de tu padre, esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Es el profe al que no le puedes vacilar nunca, porque es que te genera un conflicto importante. Además, ya no estudias para aprobar, estudias para que el padre de tu amigo no se enfade contigo. Y además, como el padre de tu amigo fuera a tu casa a tomar una cerveza con tu padre, eso era como que entrara la UCO a tu casa. Puesto número 9. El profe silencio de los corderos. Este es el ser más extraño de todos. Y lo hay en todos los colegios, universidades, institutos. Hay un profesor que llega, entra en clase, se sienta y se pasa 10 minutos sin decir nada, solo mirando a los alumnos.
Y hasta ese acongoja, que no te calles, acongoja.
Ese era, dice, bueno, ¿por dónde va a salir este hombre? O sea, era tremendo y además callaba a toda la clase sin decir una sola palabra. Por eso se llama el del silencio de los corderos.
No, puesto, ese da miedo, da miedito bastante.
Y terminamos con el puesto número 10. Este me encanta. el profesor Terminator. Este es el profesor que se metía en otras clases a mandar callar a la clase aunque hubiera un profesor dentro. O sea, lo que significaba que le retiraba toda la autoridad al profesor que estaba.
¿Pero qué es este escándalo? ¿Interrumpía la clase?
Sí, sí, sí. Y pasaba más vergüenza el profesor que estaba dando la clase que los alumnos.
Claro, 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 pobrecito mío. En fin, bueno, pues los 10 tipos de profesores que nos ha traído nuestro Jimeno en su ranking en esta recta final del curso escolar que afrontamos estos días por todo nuestro país. Yo tuve un profesor, Jimeno, que era bastante duro, era un profe de matemáticas y era un poquito especial. Entonces en los exámenes, como copiase, se te caía el pelo. Entonces él ponía una silla encima de la mesa y se subía a la silla encima de la mesa, te lo prometo, para vigilar, como un juez de silla del tenis igual, para que, vigilar que no copiase. Con gafas de sol, con gafas de sol.
Vaya fricazo.
Totalmente. Para que no supiésemos por dónde iba la mirada. Era genial, una cosa insólita.
Ay, madre, no se cayó de la mesa.
No, nunca se cayó, nunca se cayó. De esto tenemos que hablar con los oyentes, Rosa
de
Rosado.
Los profes,
de los profes, de los profes frikis que hemos tenido todos.
Unos cuantos, sí.
Y de los recuerdos también que tenemos, siempre guardamos buenos recuerdos de nuestros profesores. Bueno, hoy estamos hablando de otra cosita, del verano y de cómo nadas tú, cómo llevas esto de nadar y qué nos contar los oyentes, Rosa.
Pues mira, de Canarias y sin saber nadar, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Hola, yo aprendí a nadar a los 29 años, embarazada de mi hijo, el cuarto, tengo tres chicas y un chico. Cuando quedé embarazada me dio por ir a la playa todos los días y mi marido iba conmigo y él fue el que me enseñó a nadar.
¿Era?
Pegada a cada chillido porque me ponía las manos y la barriga mía entre las dos manos de él y me soltaba de vez en cuando los chillidos míos, pero mira, aprendí a nadar y me encanta el agua, la verdad. ¿Será que como soy de Canarias, pues nosotros estamos acostumbradas a la playa? Me encanta. Bueno, buena tarde.
Es que en Canarias, si no sabes nadar...
Pues fíjate,
mala combinación,
faena, teniendo el mar tan cerquita y tan maravilloso además. ¿Qué? Que nos cuenten sus experiencias con el agua.
En el 607-15-0602.
Gracias, Jimeno.
Un besazo.
Hasta mañana.
Adiós.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very good
with Holden. ¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una piscina para tu jardín a ti no te hace falta. ¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Cómo que el medio año nuevo? Uf, y yo con estos pelos.
Ah, pues mira, justo del 17 al 30 de junio tienes un 20% de descuento en todos los productos Pantene. Ahí lo dejo.
Pues fenomenal, un 20% mejor que saldré en todas las fotos.
En Alcampo sales ganando.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.